Estás escuchando
Claro y Directo
con Augusto Álvarez Rodríguez.
Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El tema de hoy, el conflicto social en el Perú y cómo esto está afectando muchas cosas, entre ellas la inversión la que se requiere para generar empleo. Pero antes tengo unas noticias de último minuto, que son los líos de Callejón, en el Congreso de Callejón que tenemos ahora. Y ahora vamos a traerles una parte del debate tan estructurado y tan importante para el país, que se ha manejado entre Becerril, entre Bartra y entre Arana, nuestros congresistas estrella del día de hoy. Y vamos a ver cómo se trompearon hoy estos muchachos en el Congreso de Callejón.
Que aquí el congresista Becerril venga a decir, han venido para crear el caos, ahora ya sabemos para qué han venido. No, nosotros no nos movemos en la oscuridad de quienes para delinquir se han coludido con empresarios, están blindando fiscales, han querido cooptar el Consejo Nacional de la Magistratura. Así que, presidente, si de propósitos oscuros y transparentes se trata, la nuestra es transparente. Podrán descalificar, podrán denostar, pero no pueden descalificarla por no ser transparente y democrática. Lo es. En cambio, el venir a usar la inmunidad parlamentaria como impunidad, el venir aquí a obstaculizar la justicia teniendo una mayoría parlamentaria, finalmente para proteger a delincuentes como el señor Chávez, no, presidente. Eso sí es descalificable, eso es lo que la ciudadanía deplora y eso tiene que ver con la crisis de los partidos políticos y con la falta de credibilidad de este Congreso, presidente. Muchas gracias.
Han pedido por...
Presidente, cuando yo digo... Están buscando finalmente crear el caos, la pobreza y la anarquía aquí en el país. No lo digo, presidente, porque se me ocurre, porque ya lo hizo en Cajamarca. Hay un congresista que en Cajamarca lo llevó al caos con tanto.
Han venido para crear el caos, ahora ya sabemos para qué han venido. No, nosotros no nos movemos en la oscuridad de quienes para delinquir se han coludido con empresarios, están blindando fiscales, han querido cooptar el Consejo Nacional de la Magistratura. Así que, presidente, si de propósitos oscuros y transparentes se trata, la nuestra es transparente. Podrán descalificar, podrán denostar, pero no pueden descalificarla por no ser transparente y democrática. Lo es. En cambio, el venir a usar la inmunidad parlamentaria como impunidad, el venir aquí a obstaculizar la justicia teniendo una mayoría parlamentaria, finalmente para proteger a delincuentes como el señor Chávez, no, presidente. Eso sí es descalificable, eso es lo que la ciudadanía deplora y eso tiene que ver con la crisis de los partidos políticos.
Bien, faltó hablar Bartra, pero también estuvo en pleno del pleito. Vamos a los temas de fondo y el tema de hoy quiero conversar con ustedes sobre los conflictos sociales en el Perú. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es que está comenzando a proliferar por varias partes del país, a regiones, en zonas donde hay operaciones empresariales importantes, varios conflictos sociales. Según la Defensoría del Pueblo, que emite un valioso reporte mensual, en este momento hay 194 controversias. De ellas, 169 son regionales, 9 son multiregionales y 16 tienen el carácter de nacional. Y están principalmente, el motivo, el origen del conflicto es principalmente, en la mayoría de los casos, es un tema socioambiental. Y también está asunto del gobierno nacional. Quiero entrar a detallar qué es lo que está pasando en ese lugar, porque hay varios espacios donde hay mucha conflictividad y yo tengo la sensación de que esto va a ir creciendo en los siguientes meses. ¿Qué es lo que sucede? Es que hay un tema ahí de fondo que es el que hay conflictos y en algunos casos son conflictos que pueden estar justificados. Yo no justifico que haya la violencia como forma de expresarse, pero en algunos casos hay porque hay una reivindicación de compromisos que se pactaron anteriormente y que no se están cumpliendo. Por ejemplo, entre todos los compromisos que se han pactado alrededor de conflictos sociales, hay 3.160 compromisos firmados, de los cuales 1.581 están que requieren ser cumplidos, no se han cumplido. De esos 1.581, 1.243 son compromisos que el Estado no ha cumplido. Entonces, ahí hay un factor que justifica que la gente esté reclamando. Yo no soy a favor de que se bloqueen carreteras, que se rompa el oleoducto, etcétera, pero hay una causa por la cual la gente expresa su malestar. En otros casos, son conflictos azuzados por personas interesadas que lo que están haciendo es ver cómo lucran con estos conflictos sociales, y eso también se está viendo por muchas partes del país. Tres ejemplos que quiero mencionar el día de hoy. En Las Bambas. En Las Bambas tenemos este conflicto que bloqueó la carretera por alrededor de 60 días o más, y esto requirió una negociación complicada, compleja, que al final la conferencia episcopal, a través del monseñor Miguel Cabrejos, entró a colaborar para llegar a un acuerdo. Se ha pacificado la zona, pero los conflictos siguen, porque los reclamos siguen, y la verdad es que la práctica que se ha establecido ahí, como en muchas otras partes, es que para poder reclamar dinero se está recurriendo al chantaje puro y duro para conseguir recursos, para abogados como los que vimos en ese caso, que se infiltraban y que azuzaban a la gente. ¿Para qué? Para llenarse los bolsillos. Eso todavía en Las Bambas no se llega a corregir. El otro caso tiene que ver en la selva peruana, en Loreto, donde hay un problema alrededor del oleoducto, en el cual está habiendo constantes paralizaciones, pero principalmente atentados contra el oleoducto. Como lo ha mencionado el propio presidente de Petro Perú el día domingo en una entrevista en ATV+, hay un problema en que las comunidades están destrozando el oleoducto, un oleoducto además que está sin inversión hace ya muchísimo tiempo, y lo que sucede en esos casos es que otra vez se recurre al método del atentado, de la violencia, para conseguir reivindicaciones. Pero ojo, yo escuché el domingo en la noche en el Canal N al gobernador de Loreto, y lo que él decía es que en parte, solo en parte, porque hay también azuzamiento indebido de personas que se infiltran para movilizar a las comunidades nativas en ese caso, porque lo que hay es que el gobierno firma acuerdos y luego no tiene un correlato de hacer el seguimiento. ¿Y por qué? Porque no involucra a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, para que hagan el seguimiento del acuerdo. Pero en la zona de la selva hay una conflictividad muy importante, y eso está paralizando el país en esa parte. Y el tercero que quiero comentar es el caso de Tía María, en el cual ha habido conflictividad social antes muy fuerte, pero lo que ha ocurrido es que la empresa Sauder ha estado haciendo un trabajo desde hace ya 3-4 años, del año 2015, para ver cómo reconstruir su relación con la población del Valle del Tambo, Cocachacra, y poder trabajar mejor con la sociedad, con miras a obtener esta licencia social, que es algo difícil de definir, que puede significar cualquier cosa, pero que en buen romance significa cómo me llevo mejor con la población para que el proyecto a desarrollar sea de mutuo beneficio para todos. Hay encuestas que se han revelado en un artículo que publicó Alfredo Torres en El Comercio el día domingo, donde da cuenta de una mejora relevante en lo que es la aceptación social del proyecto en la zona de donde aledaña, donde se va a desarrollar. Y eso hace ver que las cosas están cambiando. Es en ese contexto que ya se ha anunciado, se ha filtrado la información, que el gobierno ya le dio el permiso para construir a Sauder. ¿Qué es lo que hay? Esta empresa ya aprobó hace tiempo el estudio de impacto ambiental. Y todo lo que faltaba era solamente la licencia de construcción. Y el gobierno, los gobiernos desde hace ya un buen tiempo, venían amarrando la licencia de construcción por el temor al manejo del conflicto social que se pudiera desarrollar en la zona. La información que existe es que ya le habían dado la licencia de construcción, sujeta a una condicionalidad expresada en una carta que se ha revelado y que está el día de hoy en el diario La República, entre otros, diciendo que la empresa recibe esta licencia de construcción, pero se compromete a no iniciar la construcción de todo el establecimiento minero que se requiere para la operación de cobre ahí, hasta que, junto con el gobierno, trabajen todo lo que significa esa licencia social. Este de Tía María es un proyecto muy importante, son como 1.400 millones de dólares de inversión y la creación de algunos miles de puestos formales en un sector, en una zona del país que sin duda lo requiere, como en toda la zona del país. ¿Es una manera de llegar a un acuerdo? Sí, es un poco extraño, la verdad, porque es como que te doy la licencia de construcción, pero todavía no construyes. Pero en fin, son cosas de cómo se puede ir articulando en cada caso el sacar adelante proyectos de inversión que son muy importantes para poder generar empleo. Lo que se requiere es crecimiento económico. El crecimiento económico se genera con inversión. Y la inversión lo que genera es empleo. Sin eso no hay empleo, y es lo peor que puede pasar en el país. Por tanto, lo que hay que trabajar son operaciones que lo que logren es armonizar el ambiente, la inversión, el cuidado de la población, para que sea proyectos que en el que todos ganemos, en que, que la sociedad gane y nos podamos beneficiar. Creo que tenemos esa encuesta. Miren, esta es una encuesta que se ha hecho en el sector empresarial hace un par de meses y se le pregunta a los empresarios cuáles son los principales problemas que están impidiendo concretar las inversiones. El primero, la inestabilidad política, el ruido político. El segundo, la excesiva burocracia, la lentitud en la obtención de permisos. Y el tercero, el aumento de la conflictividad social. Y así, cuello de botella en la infraestructura. Y por último, la incertidumbre política del año 2021. Como verán, son todos temas que se tienen que trabajar en el país para poder armonizar los proyectos de inversión con el cuidado del ambiente, con el cuidado de la, ese cuadro no es necesario, con el cuidado de la población y poder sacar adelante los proyectos de inversión. Bueno, es todo lo que les quería comentar el día de hoy. Y entonces me voy despidiendo y le envío a Edith Lázaro, nuestra productora del programa, un feliz cumpleaños, que es el día de hoy. Nos vemos mañana. Adiós.
Gracias por escuchar
Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.